4 grados, una máxima de 12. El miércoles muchísimo sol, lo mismo que el jueves, con máximas de 11 a 13 grados más o menos y mínimas de 3 a 6 grados. Bien, agradecemos a Meteorred el servicio ampliado que nos envía siempre. 9 horas 53 minutos del lunes 18 de marzo de 1994. Regresábamos a Hangar 1 en Torcuato. Lo primero que vimos con Miguel Migliore, piloto, desde el helicóptero de América en el que cubríamos los informes de tránsito de Panamericana y cada acceso a Capital, fue la nube negra, espesa, ascendiendo. Lo informamos a la radio. Desconocían de qué se trataba. Observamos que la negrura de la espesura y negrura de aquel hongo deforme comenzaba a ponerse gris oscuro hasta lograr un color más claro. Claro, eran los escombros, el polvo del edificio. Pudimos llegar hasta General Paz, donde Miguel estabilizó el vuelo a unos 400 metros de altitud. Lo recuerdo como si fuera ahora. No podíamos ingresar a Capital Federal. No nos estaba permitido hacerlo. La formación era más clara y elevada desde General Paz y se mantenía ahí, vertical, como un gran árbol, ¿no? Que luego, por efecto del barrido del viento, comenzó a desparramarse. Duró minutos. Tardó en disolverse. Una hora después, y ante la orden de Multimedios América, caminaba en medio de gente desesperada, pisando ruinas, percibiendo un olor hasta entonces desconocido para mí, un olor acre, corrosivo, muy profundo. Hubo cadena de manos solidarias en medio de cuerpos y trozos de cuerpos que aparecían ante la remoción de cada escombro y de la nada. Algunos subimos a techos y terrazas de la vereda de enfrente, gracias a la generosidad de vecinos todavía conmocionados que nos permitieron ingresar a sus domicilios semidestruidos. A veces con esfuerzo, empujando puertas, ventanas trabadas, podíamos ingresar. Las cadenas de manos comenzaron enseguida. No cesaban y cada vez eran más largas, ¿no? Jóvenes, adultos, unos al lado de otro que llegaban de todas partes pasándose agua, medicamentos, gasas, sogas, lo que hiciera falta, que diferentes vehículos traían imprevistamente. Hubo instantes en que el sonido de las sirenas comenzaban y parecían no terminar nunca, mezclados desde diferentes puntos. Y los gritos, es lo que recuerdo más, ¿no? Los gritos con el pasar de las horas se fueron apagando, pero era el llanto y el dolor de familias que llegaban al lugar y es lo que seguimos oyendo nosotros durante horas. Bronca, impotencia, nunca vimos nada tan desesperante. Una madre buscaba a su hija que esa mañana había ido a buscar trabajo a la sede de la AMIA. Pero el edificio había desaparecido y lo que quedaba en pie seguía derrumbándose, poniendo en riesgo a los rescatistas que se organizaron y ya habían llegado. En horas, policías, bomberos asumieron el mayor protagonismo junto a los médicos y entre ellos, por supuesto, el doctor Crescenti, del SAME. Permanecimos allí días y noches. El primer periodista que llegó al lugar fue Martín Canais, de Radio del Plata. Tras él llegaron colegas de Mitre, Continental, Pablo Talamoni, con un equipo de camarógrafos. Fuimos decenas en horas. No dábamos crédito a tanta catástrofe. Trabajar con el cuerpo, trabajar afuera del cuerpo, nos decíamos, para no involucrarnos emocionalmente en cada informe. Pasaron los años. La corrupción ganó la causa desde adentro y desde fuera de la justicia. Se supo que el juez Galeano, mientras conversaba conmigo y otros periodistas en su oficina de Comodoro Pi, tiempo después, con esos off the record que suponíamos relevantes, pagaba $400,000 para que falsearan información con el pretexto de la publicación de un libro. Durante mucho tiempo se mintieron datos, mientras se debatía la existencia de las pistas locales y la internacional. Íbamos desde la Yotalá a muchos funcionarios menemistas y a bandas de policías bonaerenses. Los gobiernos cambiaron. Menem habría presionado al entonces juez Galeano para desviar la investigación debido a que el sospechoso podría ser amigo de su familia, de la familia de Menem. Finalmente la justicia absolvió al expresidente, a Galeano y los fiscales Mullen y José Barbaquia, con los que hablé tanto tiempo, no los absolvieron. Fueron expulsados de la causa por ocultar el pago del juez Galeano a Telleldín. Alejandro Bouzon, mayor retirado del ejército, quien lideró la Sala Patria, que investigó el caso Amia en la CIDE, ya falleció, dijo, esto es textual en este caso de La Nación, que la orden la dio el juez federal Juan José Galeano y que el dinero lo aportó Anzorregui. ¿Te acordás, no? Dijeron que el dinero era para asegurar los derechos de autor de un libro. Querían que Telleldín diera los nombres de los que recibieron la tráfico utilizada como coche bomba. Diario La Nación, 24 de septiembre de 2003. Se sospecha que en realidad el libro era un eufemismo para referirse a la declaración indagatoria que prestó Telleldín el día 5 de julio del año 96, cuando acusó a Juan José Rivelli y a otros policías bonaerenses de quedarse con la tráfico. Bien, años después fue el memorándum de entendimiento con Irán. Aquí no pudo haber memorándum de entendimiento con la ingenua excusa de hacernos creer que funcionarios iraníes, por estar en buenas relaciones con Argentina, habrían de entregarse en caso que fueran culpables. Digo, una política tan letal como inescrupulosa, aberrante. En febrero de 2014, la AMIA y la DAIA pidieron a Cristina Fernández de Kirchner que derogara el acuerdo. El fiscal Alberto Nisman, quien estaba a cargo de la investigación contra el atentado a la AMIA y que debía declarar ante la Comisión de Legislación Penal, apareció muerto una mañana de enero de 2015 en el baño de su departamento de la Torre Le Parc, en Puerto Madero. Vuelve a pasar el tiempo sin que nada se esclarezca. Ahora el fiscal Sebastián Basso, hombre sin dudas del actual gobierno, se concentra en Irán y el Hezbollah. La unidad AMIA emitió un texto hace días en el que refiere que tal orientación no aporta ningún elemento relacionado con el lugar donde se armó la camioneta en Buenos Aires, quién consiguió los explosivos, quién manejó el vehículo hasta la AMIA, ni con qué identidad entró el país quien supuestamente organizó el atentado. Se cree que Salman, Rolf Salman, también conocido como Samuel Salman el Reda, fue quien organizó el ataque a la sede en Buenos Aires, y Estados Unidos acaba de fijar una recompensa de 7 millones de dólares a quien ofrezca datos por su captura. Y ayer el gobierno argentino creó mediante un decreto el registro público de personas o entidades vinculadas a actos de terrorismo, se llama REPET, que incluye a Hezbollah entre sus listas. Esto es información de Página 12. Se cree que Basso se orienta hacia un camino alineado con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, donde se establezca que el Hezbollah es el brazo terrorista que Irán financia y financió en el atentado a la AMIA. Pero ¿a dónde quiero llegar? Nos estamos yendo de un extremo al otro. La política en cada gobierno siempre, doblegando la investigación de la justicia, y la responsabilidad de jueces y fiscales, porque son ellos los que permiten que la política se les meta, o ellos salen a buscarla. La convivencia, y en más de un caso la connivencia, es política. 25 años, 85 muertes, más de 300 heridos, familias arruinadas. No podríamos y no podemos estar sin sentencias. AMIA, el tren de once, el submarino Ara San Juan, causas diversas con un componente común: los gobiernos. Serían infinitos los ejemplos en cada caso y en cada gobierno. Nadie puede hacerse el inocente, nadie. Gobiernos, 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 jueces, 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 justicia necesitamos. Gobiernos, jueces, uno pregunta, ¿ustedes saben algo? Estás en La Quinta Pata, estás en Symphony 91.3, y además de nuestro sitio en las redes, en radio, estas son las empresas que siguen confiando en nosotros, en instituciones también. Santi, buenas tardes.
Acompañan a Yayo Urmiluk en La Quinta Pata.
Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía.